8 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a presentar a continuación a nuestro invitado del día a propósito de una visita que está realizando a la región del Biobío para presentar su libro La Nueva Izquierda Chilena de las Marchas Estudiantiles a la Moneda. Conversamos esta mañana con Noam Tittelman, economista, investigador del Centro Rumbo Colectivo y también miembro fundador del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a la radio.
Hola Alejandra, muy buenos días.
Hola Noam, buenos días y bienvenido a Radio UDEC. Comencemos esta conversación un poco viendo la coyuntura en la que sale este libro, porque la nueva izquierda chilena de las marchas estudiantiles a la moneda sale ahora en el mes de mayo, un mes que estuvo marcado hace algunas semanas por la elección de convencionales constituyentes, y te escuchábamos en una entrevista en los últimos días hablar finalmente de que las derrotas son un buen momento para los análisis, que nadie hace mucho análisis cuando va ganando elecciones. Pareciera ser que el gobierno está en un periodo donde los resultados, tanto del plebiscito de salida como de la elección de consejeros, lo han llevado a la discusión, a la reflexión más profunda. ¿Cómo has seguido tú ese proceso finalmente?
Sí, correcto. Muy buenos días, Ignacio, también. La verdad es que la idea del libro es tratar de explicar un fenómeno que es inusual, que es poco común en el mundo, de una fuerza política marginal, finalmente, bastante pequeña, como la que fue la fuerza política que llegó a la moneda el 2021, pero que comenzó solo 10 años antes, pudiera hacer ese tránsito tan rápidamente. Y una de las cosas que plantea en el libro es que esta, en algún sentido, también es una fuerza generacional, además de política, una generación que parece que sabía muy bien cómo montar máquinas electorales para ganar elecciones, y se ganaron una serie de sucesivas elecciones, pero fue tan rápido el proceso que hubo poco espacio para la reflexión. Y en ese sentido, muchas veces era una generación que estaba acostumbrada a ganar estos vellitos electorales, pero sin necesariamente entender muy bien por qué se ganaba cuando se ganaba. Después de ganar, hay una especie de borrachera electoral donde es muy difícil detenerse a reflexionar, a pensar qué es lo que exactamente se hizo. Yo creo que la primera gran derrota que sufrió esta fuerza política fue la del 4 de septiembre, fue la del plebiscito de salida del proceso constituyente anterior. Ya se suma, claro, las últimas elecciones que tuvimos el 7 de mayo. Y me parece que ambos, incluso yo diría que las elecciones que vienen antes, apuntan a la misma fuerza motriz, que es algo que también describo en el libro, que es como durante los últimos 5, quizás hasta 10 años, la principal fuerza política de Chile ha sido una fuerza, como Juan Pablo Luna la denomina, una fuerza de disciplina. O sea, si uno compara, por ejemplo, a nivel de identificación de partidos, en 2006, en torno al 52% de las personas se identificaban con algún partido. O sea, en 2019, eso había caído un 22%. En Chile tenemos la menor identificación de partido en América Latina, solo superada por Guatemala. Entonces, lo que en verdad ha ido moviendo la votación más que la identificación positiva es algo que el politólogo Carlos Meléndez ha estudiado bastante en Chile y América Latina, que es la identidad negativa. O sea, la gente cada vez vota más en contra que a favor de algo. Y esa misma fuerza que le permitió al Frente Amplio y a esta nueva izquierda acceder a la moneda es la que hace tan difícil gobernar, y al menos en parte explica el rechazo del 4 de septiembre, y también posiblemente en parte explica el resultado que tuvo la elección del 7 de mayo, el resultado, digamos, bastante republicano. En parte, al menos, fue también un voto de castigo a la clase política en su conjunto, como han sido de alguna manera todas las votaciones que hemos tenido en los últimos 5 años.
Sí, tenemos el libro aquí en nuestras manos, lo estábamos revisando, y en el prólogo que hace la expresidenta Michelle Bachelet se plantea si quiere trascender, la novedad del Frente Amplio no puede ser generacional. ¿Hay herramientas actualmente en el Frente Amplio para trascender más allá de esta generación que siempre recordaremos como probablemente la más joven que ha llegado a la moneda?
Sí, primero déjame mencionar solamente que el prólogo de la presidenta Bachelet, la verdad es que fue una sorpresa para mí. Con la editora lo conversamos y nos pareció que era importante vivir una persona de otra generación, porque justamente uno de los temas principales del libro es cómo el debate generacional, la presencia nacional, está bastante agotada. Empezamos una serie de nombres y ahí apareció el nombre de la presidenta, pero la verdad es que no me esperaba que fuera a decir que sí. Y creo que un prólogo muy interesante porque hace una interpelación al final, no solamente una decoración del libro, una interpelación al autor, digamos, a mí, pero también a esta generación. Y yo coincido mucho con lo que en ese sentido dice la presidenta, en que un proyecto político que busque ser un proyecto de mayoría no puede ser un proyecto para gente sub 40, ¿no? Es un proyecto que realmente hable a las grandes mayorías de Chile. Me parece que ha habido una reflexión dura, a veces a golpe y porrazo dentro del Frente Amplio, de cómo trascender esa primera base electoral. Hay un debate de las nuevas izquierdas del mundo, esto no solamente en el caso chileno, unas nuevas izquierdas que básicamente se caracterizaban por poner en igualdad de condiciones otras luchas, además de la lucha económica, por ejemplo la lucha regionalista, feminista, medioambientalista, y esa idea de una izquierda que de alguna manera una coalición de distintas luchas en igualdad de condición, permitió llegar a un público joven, de clase media emergente, urbano, muchas veces con educación superior, pero que le permite tener una presencia importante, ¿no? Pensemos en ese 25% que tuvo la candidatura del presidente Boric en primera vuelta. Pero como algunos han planteado, por ejemplo, desde la izquierda, de la nueva izquierda en Estados Unidos, de socialismo democrático, de Bernie Sanders y Ocasio Cortés, es como un espacio de purgatorio, porque es una izquierda suficientemente grande para participar en el debate público con incidencia, pero que parece todavía lejana de generar grandes mayorías, y que además, en ese tránsito, en ese proceso, parece haber allanado en alguna medida un voto popular, un voto también más rural o semi-rural, un voto de clase trabajadora más tradicional, quizás también. Y ese desafío de cómo se apela a ese mundo popular, que si al menos en la votación del rechazo y de la última votación del 7M, no está claro que haya apoyado a esta fuerza progresista o de izquierda, cómo se apela a ese votante, creo que son las herramientas de discusión que está tratando de encontrar el Frente Amplio. Y ahí yo lo digo también con una cierta autocrítica, creo que han faltado espacios de reflexión colectiva, porque no se trata esto de que haya una persona, una lumbrera, digamos, que resuelva estas cuestiones, sino que generan espacios de discusión colectiva, como de hecho me parece, aprendiendo también del pasado, lo tuvo la Concertación, más allá de las críticas que uno pueda tener o no sobre estos 30 años, espacios como el CIEPLAN o como el espacio de la reflexión de la Revolución Socialista, tuvieron muchos espacios de encuentro, de desencuentro y de debate que creo que falta en esta nueva generación.
Estamos conversando con Noam Titelman, autor del libro La Nueva Izquierda Chilena de las Marchas Estudiantiles a la Moneda, que se va a presentar esta tarde aquí en Concepción en la librería Página 128 de Plaza Perú. Noam, ¿qué tan importante finalmente para conseguir esa vinculación, llegar a los sectores populares, es la articulación entre los diferentes partidos que forman parte hoy de la alianza de gobierno, los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista y este socialismo democrático? Porque pareciera ser que una de las principales críticas que se le hace al gobierno es que cada partido intenta levantar su propia agenda y que ha faltado esa coordinación. ¿Qué tan relevante es, en primer lugar, para poder aspirar a estos objetivos, que se genere la unidad de propósito entre todas estas fuerzas políticas?
No, es absolutamente fundamental, digamos que no son momentos para sacar a resaltar las diferencias identitarias. Yo diría aún más, ni siquiera estoy seguro si es una posición mayoritaria dentro del Frente Amplio, pero si uno mira las últimas elecciones, hay un nuevo padrón de votantes, hay unos 5 millones de nuevos votantes que se han integrado a la votación, y todavía no los conocemos completamente porque han votado solamente en 2 elecciones con un gobierno de izquierda, pero según algunos estudios recientes, como el del COES, parece ser que son votantes que son algo más tradicionalistas en temas valóricos, aunque bastante progresistas en temas económicos. Y además uno lo cruza con algunos resultados recientes también de la encuesta Bicentenario, que muestra que más allá de que hay un cierto desprestigio de la Iglesia Católica, 48% de los chilenos dicen que la religión es importante, muy o bastante importante para su identidad. Parece que hay un votante social cristiano que simplemente el progresismo no se lo puede regalar a la derecha. Y creo que es importante en ese sentido una coalición amplia que vaya de alguna manera replicando el modelo de la nueva mayoría desde el social cristianismo, desde la democracia cristiana hasta el PC, incluyendo toda la diversidad de partidos y movimientos que hay entre medio, porque me parece que en un Chile mucho más complejo, mucho más diverso, probablemente vamos a necesitar acostumbrarnos a coaliciones muy diversas y amplias, donde obviamente no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero donde podamos ponernos de acuerdo en reformas importantes, en avances relevantes, como por ejemplo una reforma de pensiones que hace una década que se viene discutiendo y que no hemos podido avanzar en ella.
Sí, Noam, hay dos frases que me llamaron la atención en el libro. Una de ellas es: la democracia no es solo negociación colectiva, también es aprendizaje colectivo. Y la otra es que la política está marcada por un concepto, desconexión. A propósito de ello, quería preguntarte precisamente tu visión en relación a cuánto ha aprendido la clase política chilena en los últimos años, a propósito, por ejemplo, del estallido social y de lo que significa finalmente escuchar a la ciudadanía, a propósito de esta desconexión que tú señalas.
Sí, una de las cosas que discuto en el libro es cómo, a partir de la crisis de los partidos, que cada vez son menos capaces de estructurar, digamos, demandas sociales, una de las cosas que termina ocurriendo con la política es que se va farandulizando. Y solo como alguna muestra de botón de eso, la cuña promedio, la frase promedio en los medios, en los años 60 duraba unos 40 segundos, en los años 80 se reduce a 10 segundos. Entonces, en un debate marcado por una disputa, por una atención que está copada, o sea, estamos todos bombardeados de mensajes en la televisión, en la radio, en los diarios, en las calles, y los políticos se sienten en permanente tensión para tratar de captar nuestra atención. La manera de hacerlo muchas veces es a través de la farandulización, a través de mensajes performáticos, pero con poco contenido, con poca densidad. Y eso lo que termina generando es una relación similar a la de la farándula, donde... con un ejemplo un poco más prosaico quizás, pero como decía Copano, ¿no? En la rutina de Viña del Mar, donde muchas veces estos ciclos acelerados de euforia postelectoral, periodos de decepción fulminante un poco, como ocurre con los ratings de las estrellas de los reality. Entonces, esa desconexión que va minando cada vez más la confianza, la creencia en la política como un espacio de construcción, de transformación, en lugar de eso vemos más bien un espacio de cachetadas de payaso, de peleas un poco artificiales entre figuras que un día están arriba de la ola del rating y al día siguiente se desploman en ese mismo espacio. Y en ese sentido, una de las cosas que planteo en el libro es que el gran desafío de la política en general, pero de alguna manera le tocó a la nueva izquierda estar en una posición de liderazgo en ese momento, es renovar nuestro pacto social, que es una discusión que apareció con mucha fuerza en torno al pacto social, pero que se fue perdiendo un poco en el tiempo. Y la idea de un pacto social es que se sientan a la mesa personas que la gente pueda confiar en alguna medida en su capacidad de representación. Personas que se pueden llevar muy mal, personas que pueden tener posiciones muy distintas, trabajadores, empresarios, sociedad civil organizada, estudiantes, universidades, Estado, distintos intereses que conviven en la sociedad, para por lo menos poderse decir a la cara en qué cosas se está de acuerdo y en qué cosas no, y en ese sentido poder avanzar en algunos temas. Y parece que de a poco hemos ido avanzando en algunas ideas generales, como que necesitamos una carga tributaria mayor para poder financiar una mejor red de protección en salud, en educación, en pensiones, y que también necesitamos una democracia que tenga mayores espacios de incidencia en la ciudadanía, con mayores espacios de democracia directa. Ese tipo de cosas que pareciera que con una especie de consenso en el aire no se han podido materializar, en mi opinión, porque la política está fallando en lo más básico que tiene que hacer la política, que es traducir las demandas de la población, pero a la vez encontrar espacios de construcción conjunta. Por eso digo que la política no es, como a veces creemos, simplemente un montón de intereses en disputa, sino que también es un espacio de construcción en conjunto, y lo vemos permanentemente con nuevos referentes políticos cuando llegan al poder. Yo creo que algo de eso se vio, más allá de que no haya resultado en el proceso constituyente, se vio muy claramente cómo fuerzas políticas que emergieron desde la movilización social en la misma convención se fueron reestructurando, estructurando, dividiendo, unificando, cambiando posiciones, encontrando posiciones, descubriendo diferencias, que es la forma en que se da naturalmente la política. Y creo que eso es justamente lo que debemos hacer más espacio de diálogo, más espacio de discusión. Y ojalá este libro, este encuentro además entre distintas generaciones que se dan en este libro, sea un granito de arena para esta misma discusión. Y ojalá también este primer acto de lanzamiento que vamos a hacer en la librería Página 128 es de alguna manera también una oportunidad más de encontrarnos y discutir. Yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo con lo que sale en el libro, para nada. Yo creo que es súper importante que encontremos este espacio de discusión justamente para encontrar en qué estamos de acuerdo y no.
Noam, y para cerrar esta conversación, ¿cuál es el rasgo diferenciador, lo más característico para ti de esta nueva izquierda chilena?
Sí, yo debo decir que, pese al nombre del libro, siempre me sentí un poco incómodo con el mote de nueva izquierda, en parte porque en realidad hay muchas nuevas izquierdas, y en parte también porque hace mucho que hay nuevas izquierdas, por lo menos desde los 80, desde los 60, que es una fuerza política que se describe como nueva izquierda, básicamente porque, a diferencia de la izquierda tradicional, reconoce que hay otras luchas, además de las luchas económicas, que pueden ser igualmente importantes, ¿no? Una manera de ver eso es pensar en esta central, la forma que se organizaban las centrales unitarias de trabajadores, que típicamente tenían un departamento femenino, un departamento campesino indígena, un departamento de la juventud. Y detrás de eso estaba la idea de que todas estas distintas luchas, de alguna manera, se subsumían en la lucha más importante, que sería la lucha o las diferencias económicas. Y en realidad lo que dice la nueva izquierda es que no es así, que en realidad todas estas luchas son igualmente importantes, todas estas reivindicaciones contra la injusticia y las desigualdades de género, las discriminaciones de la diversidad sexual, las zonas de sacrificio medioambientales, todas estas luchas son igualmente importantes. Y dentro de ese gran abanico de nuevas izquierdas que plantean esto, de que no hay luchas secundarias y primarias, sino que todas estas luchas son igualmente importantes, me parece que lo que ha terminado caracterizando al Frente Amplio es, de alguna manera, ser heredero de las reflexiones de la renovación socialista de los años 80, en el sentido de reconocer a la democracia con todas sus instituciones, incluida la separación de poderes, la autonomía de tribunales, la independencia de los medios de comunicaciones, como algo intransable, que no hay proyecto político que se pueda sobreponer a la importancia de la democracia. Y creo que eso es lo que ha terminado caracterizando a esta nueva izquierda del Frente Amplio. Sobre todo, yo en el libro discuto como este Frente Amplio muy distinto al Frente Amplio del 2017. Este Frente Amplio que se ha ido construyendo sobre la marcha y con un hito bien importante, un hito fundante, es la firma del acuerdo de noviembre de 2019, y ahí el rol importante que tuvo el que después sería presidente, el socio diputado Daniel Boric, creo que va definiendo esta nueva izquierda que de alguna manera también es heredera de la noción socialista.
A las 5 de la tarde en la librería Página 128 de Plaza Perú en Concepción se va a presentar el libro La Nueva Izquierda Chilena de las Marchas Estudiantiles a la Moneda, junto a su autor Noam Titelman, con quien conversábamos esta mañana aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Noam, entendemos que vienes ya rumbo a Concepción, buen viaje, y que por supuesto el lanzamiento sea una actividad, como lo decías, de conversación, de diálogo en torno a los interesantes temas que plantea este libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día.
Hasta pronto. Y quienes no puedan ir hoy día a la librería, les contamos que también este sábado 20 de mayo a las 11 horas en la sede del Colegio de Profesores de Concepción, ubicada en Tucapel número 240, se va a realizar el conversatorio La Nueva Izquierda Chilena, donde también estará participando Noam Titelman.